Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. Y vamos a leer los últimos 4 versículos. Quiero, como siempre, pedirles que prestemos atención, que Dios nos hable al corazón, que podamos examinarnos a nosotros mismos en esta hora, haciendo todo tipo de distracción a un lado. Esos pensamientos preconcebidos también a un ladito y ponernos delante de la presencia de Dios y que Dios nos hable y que veamos qué cosas son necesarias cambiar en nuestra vida. Yo he titulado al mensaje de esta tarde Una fe superficial. Una fe superficial. Y quisiera indiscutiblemente hablar pues de la diferencia, lo opuesto, que también es una fe profunda. Y el termómetro estará puesto ahí en esta tarde. El termómetro está puesto ahí. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una fe verdaderamente profunda, en contra de balas? ¿O nuestra fe es una fe superficial? Vamos a pedir a Dios que nos hable el corazón. Dice la palabra: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, aquí estamos hablando ya de edificar, de construir, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Que Dios bendiga esta palabra. Cuando echamos un vistazo a las iglesias hoy en día, y digo no solamente la nuestra, estoy hablando de todas las iglesias, descubrimos rápidamente que no hay suficientes creyentes que realmente estén viviendo una vida cristiana saludable y en crecimiento. Cristianos han escuchado el Evangelio, cristianos conocen las enseñanzas de la Biblia, pero aquí viene el punto: sus vidas no han cambiado. Algo tiene que estar mal, iglesia. No es posible que nos acostumbremos a venir, a escuchar, irnos para la casa y la vida sigue igual, y venimos y escuchamos y vamos a la casa y la vida sigue igual, y venimos y escuchamos y vamos a la casa y la vida sigue igual. No hemos crecido. Yo entiendo que y el no crecer hace que muchos creyentes sean como el cangrejo, ¿verdad? Comienzan a caminar para atrás. Y debido a esto, es la razón por la cual hoy en día usted se da cuenta de personas que hace tiempo creyeron, que hace tiempo sirvieron, que dieron muestras de arrepentimiento, pero que hoy en día viven sus vidas como si no conocieran a Dios. Como si no lo conocieran. Es como la vieja historia, esa ilustración que se ha dicho en miles de púlpitos, de aquel indio, aquel hombre indio, que le estaba hablando a un grupo de jóvenes valientes de la lucha que tenemos dentro de nosotros. que dentro de nosotros hay dos perros, un perro bueno que quiere hacer las cosas correctas y el perro malo que quiere hacer las cosas malas. Y esta es la lucha continua, y que uno de los chamaquitos le preguntó: maestro, ¿y quién es el que gana? Y el hombre dijo: el que alimentemos más. Pues me da la impresión de que hemos estado alimentando al perro malo por mucho tiempo. Hemos estado alimentando al perro que quiere hacer las cosas malas, y con el correr del tiempo lo que hemos logrado tener es un animal feroz, es una bestia inmensa dentro de nosotros. Acostumbrados a venir y escuchar, pero nuestra vida es la misma. No hay ningún cambio. Los mismos malcriados, los mismos vicios, la misma gente apática a los principios fundamentales del Evangelio. La misma persona con sus mismas creencias de hace tanto tiempo. Gente que siguen creyendo mitad del Evangelio y siguen creyendo mitad de los mitos del mundo. Los mismos ladrones, en todo sentido, pues. En el sentido de si encuentra una cosa mal puesta en su trabajo, se la lleva para su casa. En el sentido de declarar cosas falsas en su income tax para que el gobierno le regrese más y querer pagar menos. Eso es robo también. Eso es robo. La Biblia dice que no honrar a Dios con las ofrendas es robo también, lo dice la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Y yo no quiero que usted ponga, por favor, el termómetro en nadie más que en usted mismo. En usted mismo. No esté pensando: ese sermón es para mi suegra. No, no es para su suegra, hombre. Es para usted y es para mí también. Entonces, en nuestro texto aparecen dos hombres que construyeron dos casas. Y quiero pensar en esto. Las dos casas pueden lucir iguales si las miramos por fuera. Yo le pongo las dos casas aquí enfrente y usted va a decir: las dos casas. Dígame, ¿qué diferencia hay entre esta casa y esta? Y usted las mira y me dice: las dos casas son idénticas. Las dos casas son iguales. La diferencia está en el fundamento. Ahí está la diferencia, el fundamento. Dicen que a la hora de construir hay tres cosas que son de mucha importancia. Hay tres cosas que son bien importantes. Uno de ellos, pues, indiscutiblemente, los buenos materiales, ¿verdad? Yo no sé cuántos han construido alguna casa y gente que quiere, gracias papadito, te agradezco, que no quiere gastar tanto. Entonces, mira, nosotros levantamos un muro en Guadalajara, pero el hermano que lo estaba levantando, obviamente, pues él estaba allá, ¿verdad? Y nos pidió que mandáramos la plata, nosotros mandamos la plata y levantó un muro. La primera inundación que vino a nuestra iglesia en Guadalajara, adivíneme qué pasó, se cayó el muro. Entonces, la primera cosa importante son buenos materiales. La segunda cosa importante a la hora de construir es utilizar gente de experiencia. Es decir, gente que sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Porque fíjate que yo, esta pared que está ahí, usted la mira que está toda chueca, ¿verdad? Es porque aquí pregunta: hermano, mire, queremos botar una pared y levantar otra, ¿quién puede? Y ahí levantaron la mano unos hermanos. Y los hermanos vinieron y tiraron. No, viera que rapidito la tiraron, porque para destruir uno bien rápido, ¿verdad? Pero a la hora de levantar la pared de regreso, la pared está chueca. Okay. Entonces, primero son buenos materiales, segundo es gente que sepa hacer las cosas, pero en tercer lugar, hermanos, es el fundamento. Todos los grandes edificios que usted mire en la ciudad o las casas, usted se da cuenta que primero el hoyo, pues, ¿verdad?, se hace profundo. Es fundamento. La diferencia está en el fundamento. Pero aquí viene... Usted conoce la torre de Pisa, ¿verdad? Usted sabe por qué está inclinada esa torre. Precisamente por el fundamento. Dicen que tiene 3-4 metros de fundamento para una torre como esas. Y yo quiero hablar acerca de la fe. Y la fe superficial y la fe profunda tiene que ver con el fundamento. No con lo que se mira, hermanos. Porque hay cosas que uno mira que lo pueden engañar. Ay, mire qué hermano más espiritual. ¿Quién dice usted? Por las cosas que usted mira. Es que el problema aquí no es lo que se ve, es el fundamento. Porque lo único que nos va a demostrar la verdadera fe de la persona es su fidelidad y su manera de vida a lo largo de su cristianismo. No por lo que vemos en unos años. Porque aquí han habido personas que estuvieron años con nosotros que ahora ya ni se congregan siquiera. ¿Por qué unos creyentes crecen en su fe, maduran en la fe, permanecen en la fe a pesar de los golpes y las pruebas de la vida? ¿Por qué? La respuesta es por el fundamento. Depende de qué tan profunda sea su fe. Ahora veamos una fe superficial. Versículo 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre tierra. Y luego, ¿qué dice la palabra? Sin fundamento. Y aquí viene el asunto, entonces. El fundamento de nuestra vida cristiana. Edificó sobre tierra, sin fundamento. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor, para construir un fundamento sólido y fuerte? Primera de Corintios 3:10, el apóstol dijo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento que es Cristo, y otro edifica encima, y mire usted, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Yo espero que todas las personas que nos vean a nosotros por internet asistan a una iglesia, porque un evangelio de internet te va a dar una fe superficial. Y yo conozco un montón de gente así, que simplemente se han quedado a escuchar sermones por internet. Su fe es una fe superficial. ¿Por qué razón? Porque usted no puede obedecer a Dios, hermano, si usted no se congrega. No puede. Simplemente no. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso dice la palabra, no el pastor, no la iglesia, la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo a estos hombres se le llama, a uno se le llama el hombre prudente y a otro se le llama el hombre insensato. Ahora, ¿cómo podemos lograr una fe profunda entonces? Pastor, ¿cómo puedo profundizar yo en mi fe? A tal grado que venga lo que venga, yo voy a seguir firme y fiel a Dios. Ahora, fíjate, estoy hablando, hermano, también de una manera sana. Porque yo me he dado cuenta que no es lo mismo gordura que hinchazón. Son dos cosas bien diferentes. Yo le contaba a alguien que una vez, yo tenía un compañero todavía, de voladita nos escribimos, en la escuela, estaba, y él siempre fue gordito, siempre era gordito, y lo molestaban por ser gordito y toda la cuestión, y una vez estábamos nosotros haciendo fila para entrar al aula, y estaba yo platicando, estábamos con él, yo estaba atrás de él, y él estaba, se había volteado para conversar, y de repente yo solamente vi que se le trabaron los ojos y pácate que se fue al suelo, se desmayó usted. Y uno tiene la impresión, ¿verdad?, de que la gente que es gordita pues tiene un montón de reservas y que esas cosas no le pasan a uno. Pero se desmayó el muchacho. Entonces hay personas que tienen una gran gordura de evangelio, pero el fundamento no tienen nada. Porque fundamento tiene que ver con la doctrina y la doctrina pura del Evangelio. La doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. Entonces, yo le voy a dar 4 o 5 cositas para profundizar en su fe en Dios. La primera de ellos, hermanos, fíjate, son cosas que usted ya las sabe, pero yo le repito, el problema es que la gente no las quiere seguir. No las quiere hacer. La primera, pasar tiempo con Dios todos los días. Fíjate lo que el grupo de investigación Barna, que recopila estadísticas sobre la fe y otros asuntos, informó. Y pongo a Estados Unidos como ejemplo porque es un campo muestral amplio con más de 300 millones de personas. Ellos descubrieron que el 85% de los estadounidenses dicen ser cristianos. 85% dicen ser cristianos. Y escuche lo siguiente. De ese 85%, el 80% de ellos declararon que no oran. Fíjate, que no oran. Y el primer punto que yo le estoy dando a usted para profundizar en la fe del Evangelio es tiempo con Dios. ¿Cómo puede usted tener tiempo con Dios si usted no ora? A ver. Y cuando hablo, hermano, de tener tiempo con Dios, estoy hablando de comunión. Estoy hablando de un tiempo donde usted o se levanta más temprano, o se acuesta más tarde, o deja de hacer algo, o busca un tiempo durante el día donde usted lee su palabra, donde usted alaba el nombre del Señor, donde tiene un tiempo especial con Dios. Pero el 80% dijeron, no, la verdad que a mí hasta para comer se me olvida orar. ¿Cómo pretende usted tener una fe profunda? Es por eso que cualquier persona viene y le dice cualquier cosa y lo engancha. Es por eso que usted cree historias todavía que cuenta la gente por allá afuera. Es por eso que usted todavía le anda poniendo esas cositas rojas que le ponen a los niños aquí en la muñeca para que no le hagan mal de ojo. ¿Y de dónde va a sacar esas cosas de usted? Es que pastor, uno tiene que creer, pero también tiene que tener... ¿Cómo? Si más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El problema es que su fe es una fe superficial. Lo que este pasaje de las Escrituras nos está hablando, hermano, es que hay que tomar una pala. Porque vamos a llegar más adelante de lo que dice la Escritura. Este hombre lo que hizo fue ahondar. Abrir un hoyo. Pero si usted es de las personas que dice, ay, no, hombre. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero déjeme decirle esto. Si usted asiste solamente a un servicio a la semana en la iglesia, hermano, usted, el hoyo que ha abierto, yo no sé, para esconder qué es. Si mi fe depende de la profundidad. ¿Y usted cómo pretende que su fe crezca? ¿Cómo pretende usted pensar correctamente? Es por eso, hermano, que vivimos vidas carnalísimas. Es por eso que vivimos dos vidas, dos mundos. En la iglesia somos una cosa, pero fuera de aquí somos otra. Es por eso que tan pronto nadie te ve, sacas el cigarro. ¿Por qué sigue pensando de esa manera? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no hay una transformación? ¿Por qué no hay un cambio de vida? ¿Por qué mi carácter es el mismo o peor del que era antes todavía de conocer al Señor? ¿Por qué las cosas no han cambiado? ¿Será que lo que se mira, no? ¿Por qué? No, si mire, el hermano, Dios le bendiga, él siempre va a la iglesia. Claro, eso es lo que usted mira. Pero, ¿y la profundidad de la fe? ¿Dónde está? ¿Qué tanto fue el hoyo que abrió usted? ¿Qué tanto fue el hueco que abrió para que creciera su fe? Entonces andamos pensando como piensa el mundo. Y primera situación que necesitamos, pero urgente, es mi tiempo a solas con Dios. Y mi tiempo a solas con Dios no tiene nada que ver ni con mi mujer, ni con mis hijos, ni nada que ver con nada de nada. Es Dios y yo. Nada más. Son mis penas. Hermano, porque yo te digo una cosa, mire, le hago una pregunta. Todos sabemos que Dios está vivo, ¿no es cierto? Ok, si Dios está vivo y yo hablo con Dios todos los días de mi vida, hermano, yo te garantizo una cosa. O su vida cambia o revienta como sapo, una de dos. Te lo garantizo. Es que mira, cuando Dios habla al corazón, Cuando Dios te va a sacar los trapos al sol, hermano, entente, los va a sacar. Te lo garantizo. Una mala palabra que digas en el instante, una persona que tiene comunión constante con el Señor, Dios te agarra en el momentito. En el momentito te hace sentir mal y te dice, ¿qué dijiste? Y usted, ups, ¿qué dijiste? ¿Tú crees que puedes tener una comunión así conmigo y estar tan cerca de mí diciéndole groserías a otra persona? Ve a disculparte con la otra persona. Y ese hombre, ¿verdad?, que nunca pide perdón a nadie, que nunca se disculpa con nadie, el Señor le tocó y va y, mira, vení para acá, perdóname lo que te dije vos. Qué regada, mano. ¿Me perdonas? Discúlpame, yo soy cristiano y en realidad un cristiano no debería actuar de esa manera. Lo van a agradecer tus compañeros. Pero eso sucede como producto de ¿qué? Como producto de tu comunión con Dios. Como producto de su comunión con Dios. Usted no estaría pensando en la palabra divorcio si usted tuviera una buena comunión con Dios. No estaría pensando en eso. En mi casa nosotros hemos tenido todos los problemas que tienen todas las parejas normales. Porque somos normales también nosotros. Las dificultades y los pleitos normales que tienen todas las parejas. Pero jamás en 31 años se ha hablado de divorcio, fíjese. Nunca. Porque usted, cualquier primer pleito, lo primero que se le viene a la cabeza es eso. Este viejo a mí no me sirve, esta vieja no sé qué. ¿Por qué, pues? ¿Cuántas cosas más en la vida? ¿Dónde? A ver, la profundidad. Muéstreme el hoyo que usted hizo para fundamentar su fe. Y yo le voy a explicar por qué usted piensa como piensa y por qué usted hace las cosas como las hace. Porque te insisto y te repito en esta situación. Mi querido y amado hermano, la diferencia la hace el haber cavado. La diferencia la hace el haber ahondado. Eso hace la diferencia. El fundamento. Y muchos no tenemos eso. Ese tiempo a solas. Hermano, la oración es un tesoro maravilloso que Dios nos ha dado. Un tesoro. Y Dios te va. Mira, otra cosa que te garantizo. Fíjate, la comunión con Dios te hace sensible al Espíritu. Y cuando tú eres sensible al Espíritu de Dios, vas a escuchar la voz de Dios de una manera más clara. Pasa pues, Señor, ¿será que me conviene esto? ¿Será que vale la pena que haga tal cosa? O sea, Dios te va a dar sabiduría, porque esa conexión con el Señor te va a hacer un hombre sabio. Entonces, si usted se va a ir de aquí, en esta tarde, y usted no va a ir a cambiar esta parte de la que le estoy hablando. Porque todas estas cosas, ahondar, hermano, escarbar para levantar un edificio, que es levantar nuestra vida cristiana, va a depender del fundamento que tengamos. No lo que se ve, sino lo que hace a lo largo de una vida. Tiempo a solas con Dios. Todos los días. Eso es comunión. En segundo lugar, escudriñe las Escrituras. Ahora fíjese, no dije lea su Biblia. Leer la Biblia es una cosa, escudriñar es otra. ¿Se le ha perdido algún billete de 100 pesos a usted ahí en su casa? Y lo anda buscando. ¿Cómo lo busca? Hasta los calcetines le di vuelta, mamá. ¿Verdad? Entonces, escudriñe la palabra. Ahora fíjate, ¿cómo la va a escudriñar si ni siquiera la lee? Por eso es que nuestras vidas son un desastre. Mire, hermano, todos tenemos en nuestras propias manos y enfrente de nosotros un poder transformador y regenerador. Porque si hay alguien que quiere transformar nuestras vidas, es el Espíritu Santo. El Espíritu quiere que seamos personas e individuos transformados por el poder de Dios. Y Él nos ha dado las herramientas, las tenemos enfrente de nosotros. Y esa es una de ellas. La maravillosa herramienta de orar con Dios. De profundizar, de seguir abriendo, seguir abriendo, seguir abriendo. Y no llegar a un punto de decir, ya estuvo suave, hombre. Ya estuvo suave. Ya mucho hoyo aquí, muy profundo eso. No, es que ahí está la clave. Y hay personas, hermanos, que no tienen fundamento. Es por eso que su manera de pensar es así. Para ellos, perdóneme, ¿verdad?, que yo le diga estas cosas, pero se las tengo que decir, soy su pastor. Para ellos, venir el domingo a la misa de esta hora es más que suficiente. ¿Por qué sigue pensando de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque su fe es una fe superficial. ¿Usted no ha pensado en otras personas de la iglesia? Dice, pucha, hermano, ese hermano, cómo ama al Señor, cómo habla de Dios. Usted puede notar la diferencia. Entonces, cuando digo escudriñe las Escrituras, quiero decir, aprenda, examine, extraiga verdades de la palabra de Dios. ¿Qué? Mira, mira, hable con su esposa, mira mi amor, mira lo que dice aquí. ¿Qué querrá decir esto aquí el Señor en su palabra? ¿Ha tenido ese tipo de discusiones con su esposa, usted, con su esposo, o solamente discuten para pelearse el uno con el otro? A ver, estoy hablando de eso. Si usted quiere verdaderamente tener un fundamento, es importante escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Qué me está hablando Dios a mí? ¿Qué dice aquí? Mira, hijo, yo pienso que los dos la estamos regando con esto. Mira lo que dice aquí la palabra. Escudriñe las Escrituras. En tercer lugar, comparta su fe con otras personas. Esto le va a ayudar a crecer en su fe, compartir su fe. Dice el mismo grupo de investigación Barna que 70% de cristianos no comparten su fe porque ellos piensan o ellos creen que la fe es algo muy personal. Ahora, no solamente encontraron eso, ¿sabe qué encontraron? En 1993, 25 años atrás más o menos, el 89% de los cristianos consideraban que es importante compartir la fe con otras personas y que ellos deberían de hacerlo. Hoy, 25 años más tarde, el 64% nada más. Y piensan ellos, el 64% de la gente que se congrega en las iglesias, que compartir la fe no es algo que tiene que ver con ellos, que eso le corresponde hacerlo a los pastores y a los que trabajan en las iglesias. 64%. ¿Cómo vamos a ganar este mundo para Cristo, usted? Pensando de esa manera. Comparta su fe con alguien. Hermano, traer personas a la iglesia, buenísimo, excelente, chévere, qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero no es lo mismo usted en su trabajo, usted con su compañero. Yo no puedo llegar hasta su hijo. Usted le va a decir a su hijo, mira hijo, escucha este sermón, que no lo va a hacer. Le va a decir a su compañero, su compañera, mira, escucha este mensaje, no lo van a hacer. Pero ahí está usted todos los días para compartir, para compartir, para compartir. Y hermano, compartir la fe es algo sencillo y maravilloso. No es estarle dando bibliazos a la gente en la cabeza. Hasta para eso hay que saber hacerlo. Comparta su fe. Comparta su fe con otras personas. Cuarto lugar, hermano. Escucha esto. Involúcrese en la iglesia. Esto es el compromiso de servir. Tener un compromiso con el Señor le va a ayudar a crecer en su fe. Esta es la diferencia entre participantes y espectadores. Esa es la diferencia. Comprométase, hombre. Esta iglesia tiene más ministerios, hermano, que el gobierno de Canadá. Que el gobierno de México, que el gobierno de El Salvador. Tenemos más, aquí hay donde servir. Como usted no tiene idea. Y siempre abiertos para hacer nuevas cosas. Siempre abiertos para nuevos proyectos. Este proyecto que nos vamos a lanzar es un proyecto a largo plazo. Donde se van a necesitar muchas manos, muchos cerebros, mucha gente voluntariosa, mucha gente con fe, mucha gente con ganas. Hay mucho donde que hacer, hay mucho que trabajar. Involúcrese al Señor tu Dios. Servirás, dice la palabra. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. Ahora, le quiero decir algo que es importante también. Mire, usted me podrá decir, pastor, fíjese que yo estoy colaborando con la asociación de ciegos de tal ciudad. Bueno, esa es una cosa buena. ¿Ok? Usted está colaborando con los niños para que hagan crochet los días martes. Esa es una cosa buena. Todos los trabajos sociales son cosas buenas. Pero escuche esto que le voy a decir. Dios a usted le ha dado dones. Y los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Le repito, lo que está haciendo por otro lado es bueno, sígalo haciendo. Pero los dones que Dios le ha dado han sido para la edificación de otros hermanos en Cristo. ¿Y cómo va a edificar a otros hermanos en Cristo si usted no viene, si usted no sirve, si usted no se involucra? Hay mucha gente viviendo un evangelio a su manera, hermanos. Ya se apartaron de la Biblia. Es que así lo han creído y lo creen de una manera equivocada y son dispuestos. Fíjate, yo estaba escuchando a un predicador esta semana donde dice, yo creo esto y si yo estuviera equivocado yo lo sigo creyendo. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso dijo el pastor. Yo creo otra cosa y si estuviera equivocado yo lo sigo creyendo. No me fríe, hombre. Las cosas no son así. Entonces usted cuando viene a la casa del Señor, fíjate, si usted ya viene predispuesto, si usted tuvo su conversación en el camino con su mujer o con su marido, y usted es de ese tipo de personas, sábelo todo, ¿verdad? Es de esa gente que usted sabe más que Platón, Aristóteles y todos los filósofos juntos. No hay nada nuevo bajo el sol que usted pueda descubrir porque usted ya lo sabe, ¿no es cierto? A la iglesia venimos a alimentarnos de la palabra. No podemos nosotros venir, hermanos, con ya predispuestos a la enseñanza de la Escritura. Es que lo que yo creo, es que lo que yo pienso, es que... En primer lugar, nadie le está preguntando. Y en segundo lugar, esta Biblia es para obedecerla. Primero, pase tiempo con Dios. Segundo, escudriñe. Ya le dije lo que significa escudriñar, no simplemente leer. Tercero, comparta su fe con otras personas. Cuarto, involúcrese en la iglesia, hermano. Comprométase. Comprométase con el Señor. Cinco, la diferencia de los dos constructores fue la obediencia. La diferencia con los dos constructores fue la obediencia. Ahora, uno oyó y obedeció, el otro oyó, pero no obedeció. En esta parábola nos damos cuenta que el río golpeó con ímpetu. Aquellos que hemos estado en Israel, se puede dar cuenta usted, ¿qué cosa más maravillosa? Por eso es que dice la Escritura que la gente se maravillaba de lo que Jesús decía. Porque usted se da cuenta cómo son las montañas allá en Israel. Cuando llovía, hermanos, eran unos torrentes que venían y golpeaban con ímpetu las casas. Eso es lo que el Señor le está... Lo que el Señor estaba haciendo en ese momento era hacerles recordar a la gente, mire, cuando llueve, ¿han visto ustedes esos grandes torrenciales que se vienen a golpear contra las casas de ustedes? ¿Han visto ustedes que algunas casas se han caído, verdad? ¿Han visto ustedes que otras casas se mantienen, ni se mueven siquiera? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia no es la gente que vive adentro, señores. La diferencia es el fundamento. ¿Y esta casa por qué se cayó? Porque no tenía fundamento en la fe. No tenía fundamento bíblico. ¿Y esta casa por qué permaneció a pesar de todos los males y a pesar de todas las cosas? Porque tenía fundamento. Se preocuparon por el fundamento. El río va a golpear con ímpetu. Y acuérdese una cosa. El río le golpea a todo el mundo, a creyentes y a no creyentes. La diferencia está en la fe. Si su fe es superficial, hermano, no va a tener fuerza para soportar usted. Mira, aquellas personas que tienen fe superficial, cuando el divorcio toca la puerta, la fe profunda cierra la puerta, la fe superficial la abre. Las personas que tienen fe superficial, cuando el vicio toca la puerta, la fe profunda cierra esa puerta, la fe superficial la abre. Cuando llegan los problemas económicos, esa fe superficial se desanima, la fe profunda espera en Dios. Aquellos que tienen fe superficial, cuando la enfermedad llega a tu vida, la fe superficial le reclama a Dios, la fe profunda levanta las manos al cielo y alaba y glorifica el nombre de Dios. La Biblia enseña que el fundamento es Cristo y que es el único fundamento que permanece. Aparte de eso, nada permanece. Entonces yo quiero que piense usted ahora por un instante en toda aquella gente que usted se encuentra hoy en día en la calle, que un día conocieron a Dios, que un día supieron de Dios. ¿Dónde están? Ese es el temor que yo tengo con el evangelio emocionalista. Porque el evangelio emocionalista le construye a usted de la tierra para arriba. Y la gente se enamora de cosas que no son fundamentales en la vida cristiana. Por eso es cuando vienen los problemas, vienen las dificultades. Se acaba. No había fundamento. Personas que dicen que eran pastores, ahora ya ni están pastoreando. ¿Qué pasó con ellos? No había fundamento. Levantaron todo el fundamento en la emoción, en el grito, en la alabanza, en esto, en lo otro. No, señores, el fundamento es Cristo. Y mira, no quiero que nos vayamos sin leer esta porción de la Escritura. Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20 al 22. Edificados, de eso estamos hablando, de edificar nuestra vida. Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles, hermano, y los profetas del Antiguo Testamento. Siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio de lo que estamos hablando, para levantar algo hacia arriba, primero hay que ahondar hacia abajo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La fe está fundamentada en los apóstoles y los profetas. Mire, con todo el respeto del mundo, ¿ok? A mí me encanta la música de adoración, pero yo insisto, la iglesia hoy en día está fuera de lugar, hermanos. Mire, viene un cantante al estadio, hermano. Se llena, no sé quién me dijo que ahora en mayo viene no sé quién a cantar acá y que ya no hay boletos. Tráigales a un predicador. Tráigales a un predicador. Y le digo una cosa, todos los que y no estoy en contra, no vaya a tomar las cosas por el lado equivocado, por favor. No estoy en contra de eso. Pero usted se va al estadio, todo el mundo que está ahí brincan, saltan. La última vez que yo estuve en el estadio en mi país, en El Salvador, para la celebración del 40 aniversario del tabernáculo, invitaron un montonazo de cantantes. La mayoría de ellos estaba Dani Berribo, la mayoría estaba ahí. También estaba este ministerio que vino acá, ¿cómo se llama, Carlitos? Miel San Marcos. Hermano, yo pensé que el estadio se iba a caer cuando esa gente pasó al frente a cantar. Es que así se movía, miren. ¿Sabe? Habían 55 mil personas en el estadio, todos brincando, hermano, al mismo tiempo, en ese lugar. Lléveles a un cantante a la gente. La gente le fascina. Lléveles a un predicador. No va. Y esa es la fe de la iglesia evangélica. Y eso responde un montonazo de preguntas. Responde por qué no hemos ganado este mundo para Cristo. Responde por qué nuestras vidas no han sido transformadas. No tenga miedo de preguntarle a otras personas, aún de nuestro carácter, nuestro temperamento. Si usted es la persona que dice, a mí no me importa lo que la gente diga, ¿sabe por qué lo dice? Porque usted sabe que no ha cambiado. Sigue siendo el mismo malcriado de hace mucho tiempo. Y su mujer, pues ni modo, tiene que aguantarlo, es la única que lo aguanta. ¿Pero por qué, pues? ¿Por qué si aquí agarramos la guacalada de la fe y se la aventamos a usted para alimentarlo? ¿Por qué unos se alimentan y otros no? ¿Por qué en unas personas hay transformación de vida? Y lo podemos ver. Y otros son las mismas personas de siempre. ¿Por qué hay personas que siempre están sacando a la Biblia, sacándole a la iglesia problemas? Que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, a mí no me gusta aquí, a mí no me gusta allá. ¿Por qué usted cree que si tuvieran tiempo de comunión? Una vez me dijo una señora a mí, yo no voy a su iglesia porque su iglesia ahí hace falta amor. Y le dije yo, ¿y por qué no lo comenzó a dar usted? Porque usted es la que andan buscando cosas en todos lados. En esa iglesia no ayudan. En esa iglesia no hay esto. En esa iglesia no hay aquí. En esa iglesia... Una señora me dijo a mí, mire, yo voy a otra iglesia por la alabanza y vengo a la suya por la predicación. ¿Cuál es el chiste usted? ¿Sobre qué va a levantar su vida espiritual usted? Algunas personas tienen que sacarse un montón de tonteras que tienen en la cabeza y comenzar a fundamentar su vida en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Sobre la roca que es Cristo. Y todas las cosas que yo le he mencionado en este momento, hermano, las cosas que le he dicho, pasar tiempo a solas con Dios, tiene tiempo a solas con Dios usted. Ahora, escúcheme esto. Si va a tener tiempo a solas con Dios, que sea para escucharlo a Él también, por favor. No para que usted le hable. Porque hay algunos que le quieren dar lecciones a Dios. Hay que aprender a conocer al Señor. Tiempo a solas con Dios, escudriña las Escrituras, comparta su fe con otras personas, involúcrese en la iglesia y obedezca. Obedezca a la Escritura. Yo siempre he dicho, las cosas más difíciles en la Biblia son aquellas cosas que uno tiene, que le cuestan con el corazón obedecer. Perdone. Yo puedo perdonar a medio mundo, pero ese viejo no, pastor. No, mire, no es que no me diga eso, por favor, pastor. Bueno, es que no lo digo yo, lo dice Dios. Usted está enemistada con alguna persona, su ofrenda, déjela en el altar, póngase en paz con esa persona. Yo a esa mujer no la quiero ni ver. Ah, pues déjeme decirle que tampoco va a ver a Dios. Tampoco vas a ver a Dios, mijo. Porque la Biblia se trata de obedecer. La casa que no puso fundamento se destruyó. ¿Y qué pasó con ese matrimonio? Se desmoronó. ¿Y qué pasó con tal situación? Se acabó. Porque cuando Dios es el centro y la fe crece, la oración sostiene la casa. La oración cambia nuestras actitudes. El tiempo con el Señor habla nuestra vida de tal manera que reconozcamos las cosas que no están bien. Transformar la situación, cambiemos esto. El Evangelio es una fe de cambios. A mí se me hace que, y mira, hasta eso, a mí se me hace que estar visitando a esta familia no nos hace bien a nosotros como familia, como pareja. Eso es una decisión sabia. Pero si usted sabe que hacer eso no le cae bien y le vale, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo, ¿sabe qué? Jamás en la vida su fe va a crecer, nunca. Hay cosas que se miran, ¿verdad? Qué bonito aquí, yo saludo a los hermanos, qué elegancia le digo, ¿verdad? Con su trajecito, con esto, con... Eso es lo que vemos, pero ¿qué es lo que está allá abajo? ¿Qué es lo que está allá abajo? Amados míos, todos construimos todos los días. Estamos construyendo la casa. Pero construir, ahondar, eso requiere trabajo, esfuerzo y sacrificio. Si no, se nos va a caer. ¿Cuántos años va a durar tu evangelio? ¿Cuántos años va a durar tu fe? ¿Cuántos años va a durar? Qué bonito el hermano enseñando aquí, haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Cuántos años va a durar? ¿Qué tan profundo has abierto ese hoyo para comenzar a levantar el edificio? ¿Qué tan profundo? A tal grado que pueda llegar al punto de decir que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna prueba, ninguna tribulación. Podrán venir, pastor, terremotos, podrá venir el río con ímpetu, podrán venir vientos, podrán venir huracanes. De aquí el Señor no me mueve. Aquí yo voy a estar en el Señor firme. Nada me puede... Vea lo que vea y pase lo que pase, hermano. Vea lo que vea y pase lo que pase. Porque nuestra fe es profunda. Predique quien predique en este púlpito. Nosotros seguimos a Dios. Esa es una fe profunda. Si usted pregunta, ¿y quién va a predicar ahora usted? Para ver si voy o no voy. Esa no es fe profunda. Esa es una fe superficial. Esa es una fe superficial. Ese es el sacrificio. Es bendecir la obra de Dios. Porque mire, hermano. Yo estaba leyendo un libro esta semana que decía, ni tu carrera te la vas a poder llevar al cielo. Ni tus bienes, hermano. Usted que se la pasa chañando su carro todo el tiempo.
limpiando su carrito y mi carrito y mi carrito y mi carrito.
Está bien, déjelo limpecito para que con el que se case su señora después le quede un buen carro. Para que no ande dejando tonteras, deje cosas buenas, bien hechas. ¿Sabe por qué? Porque ese tiempo limpiando su carro lo pudo haber pasado usted en oración con el Señor.
Y mire, hermano, estaba platicando con una señora, una hermana en Cristo, en otra iglesia, y me decía, mire, pastor, me decía, fíjese que cuando yo no conocía al Señor, dice, yo mi casa, pastor, la tenía, pero es que era algo que yo no podía ver polvo porque yo limpiaba, yo no podía ver los platos, los trastes sucios, no importaba que yo me tenga que acostar noche, pero yo mi casa nítida, usted entraba a mi casa a la hora que usted viniera, mi casa estaba chévere. Pero conocí al Señor, dice, y mire, no es que me haya hecho una descuidada, me dijo ella, pero pastor, yo dejo la casa patas arriba, yo me voy para mi iglesia.
Qué bonito, ¿verdad?
No dejar la casa patas arriba, pero por lo menos.
Pero eso habla de prioridades. Eso habla de prioridades.
Habla de decir, no, mire, yo me voy. Porque yo siempre le hago la misma pregunta a todas las mujeres donde quiera que yo voy. ¿Cuándo se termina el trabajo en la casa? La respuesta es nunca. Entonces, déjela, chico. No sé. Pues va a estar usted limpiando y limpiando y limpiando. No, hombre, las cosas del Señor son primero, chico. Ahí arreglamos mañana, hombre. Si el Señor viene esta noche, que nos encuentre en su casa, por lo menos. Amados míos, que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Profundicemos en nuestra fe. Hagamos cambios revolucionarios en nuestra vida. Que de la noche para la mañana, un día de esto, usted aparezca queriendo darle todo lo suyo a Dios. Su alma, su vida, sus bienes, lo que le resta de los años para servir al Señor. Porque, mis queridos amados hermanos, el día que nos vayamos, no nos vamos a llevar nada de este mundo. Todo se queda aquí. Las únicas palabras que vamos a escuchar al llegar a la presencia del Señor van a ser esas palabras eternas de parte de Dios. Buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y queremos hacer una súplica. Pon en nuestro corazón el deseo de acercarnos más a ti. Hemos vivido una fe superficial, a la altura de la tierra, sin profundizar, sin echar raíces. Queremos echar raíces en la fe. Queremos conocerte más. Queremos profundizar en nuestra vida de oración. Y como resultado, vamos a ver vidas transformadas, vidas regeneradas, vidas santificadas por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Tenemos que reconocer delante de ti en esta hora que hemos vivido una vida centrada en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, en aquellas cosas que más nos llaman la atención aquí en la tierra, Señor, y hemos descuidado un tiempo tan valioso como es la comunión, la oración, el escudriñar esta palabra bendita que es miel a nuestro paladar. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, transfórmanos. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, este es un buen momento para que invite a Jesús a venir a su corazón y ser parte de su vida. En Jesús hay perdón de los pecados. Todos los pecados que hemos cometido serán clavados en la cruz de Jesús cuando usted le entrega su corazón al Señor y comienza a vivir una vida para Él.
Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano, póngase de pie, déjenos orar con usted. ¿Habrá alguien, alguna persona en esta hora que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, yo quiero recibir a Jesús? Póngase de pie, levante su mano. Hay consejeros alrededor que están listos. Que Dios te bendiga, gracias a Dios. Hay personas que están al lado nuestro que quieren ayudarle a orar. Venga Jesús, levante su mano, no tenga pena, le vamos a ayudar en su necesidad de oración, de cómo acercarse a Dios, de cómo conocer a Dios. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al derramar tu sangre, al morir por mí, Señor. Gracias de todo corazón, me arrepiento y te reconozco como el único Dios santo, sabio y verdadero. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz y bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.